Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Somos GTD, más que tecnología. Mitar Rentacar, el único rentacar donde acumulas millas Latam Pass. Oficinas Apoquindo Moro, el nuevo polo empresarial de Las Condes. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Sí?
Yo entraría con Rafa y lo mezclaría.
Mezclamos. Excelente. Estamos al aire.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Está un poco caótico esto. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es jueves 1 de agosto del año 2024. Matías del Río, muy buenos días.
Nico Vergara, muy buenos días.
Rafael Berguán, buenos días.
Buenos días, como siempre, a las
8
de la mañana.
Sí, como siempre, a las 8 de la mañana. Claro, Rafael Berguán, bueno, está hoy día de tercer panelista. Vamos a hacer un mix de cosas porque, sin duda, Venezuela se está tomando la agenda. Tenemos una entrevista muy luego con el fiscal nacional Ángel Valencia, me atrevo a decirlo porque ya está llegando, pero que hablaremos sobre coyuntura, pero el punto de Venezuela hoy día es tremendo. Desde Luis Almagro ayer pidiendo una orden de arresto internacional, que lo que significa es que Maduro no puede poner el dedo gordo del pie fuera de Venezuela, porque eso va a implicar, digamos, podría implicar un arresto inmediato si es que lo concediera el Tribunal Penal Internacional, que eso ya es un poco más difícil, pero hay una señal. Recordemos que Venezuela no es miembro de la OEA, pero básicamente cuando la OEA pide algo es por el efecto que está generando. Hasta el gobierno de Estados Unidos ya dejó los eufemismos, quedó absolutamente claro, y la visión ya global que hay es que Maduro intenta hasta ahora con éxito robarse las elecciones por la vía más burda de todas. Decir, yo gané y nadie me puede probar lo contrario.
Yo gané porque gané
y nadie me puede probar lo contrario. Y no perdí porque yo gané, pese a que haya sacado menos votos, pero yo gané porque esta elección era para que yo ganara.
Esta elección es fruto del acuerdo de Barbados, un acuerdo entre la oposición y el gobierno. Esto parte porque probablemente Maduro y su gente sostienen que la oposición y todos sus matices, que de afuera se ven menos que desde adentro, va a ser imposible porque nunca se han puesto de acuerdo. Por lo tanto, sentémonos a conversar con ellos. Avanzó este acuerdo de Barbados, donde terminó con esta fecha, 28 de julio, como una elección. ¿Por qué aceptó Maduro? Porque estos tipos no son capaces de trabajar juntos, se han peleado toda la vida, que López, que Capriles, que Machado, que uno y que otro, que Guaidó. Por lo tanto, tranquilos, sigamos adelante y nosotros tenemos una maquinaria para ganar. Avanzó. Corina Machado logró unificar a la oposición detrás suyo. Maduro hace un año se puso más nervioso y la inhabilitó, siempre poniéndole cargos sumamente altisonantes, terrorismo, complot y cosas fabulosas. Pero hasta que ese tráfico de órganos, digamos, le faltó decir. Y después vino entonces Corina Yoris, una filósofa, una mujer mayor, se puede decir una persona esas que están por sobre en del mal. En su momento la pusieron y como empezó también a congregar gente, Maduro la sacó. A última hora buscaron a un diplomático que nunca había ejercido la política, que no le hiciera daño a nadie, que se llama Edmundo González Urrutia, siempre con Corina Machado al lado, y con esta persona sí logró concretar el triunfo la oposición. ¿Y por qué? Porque siempre estaba Corina al lado y porque siempre significó lo mismo, el sacar a un régimen que ya huele a podrido y que es demasiado violento para la sociedad. Con un aditivo, con un eje central, que es la reunificación de los venezolanos. consiguieron el triunfo. Y nosotros el mundo y los observadores, no los venezolanos, porque yo creo que ellos lo intuyeron más rápido que nosotros, pecamos quizá un poquito de inocente el miércoles, jueves, viernes pasado, preparando esta elección, porque veíamos encuestas donde ganaba 70-30 en la oposición. Pero rápidamente esos números hicieron que el régimen, que es muy hábil, ni un régimen que no es hábil para mantener el poder, no, se mantiene 25 años en el poder, perdiendo elecciones, y teniendo, digamos, un día Rafa nos va a contar de las cifras, el número económico, desarrollo miserable, logran tener el poder por la fuerza. ¿Qué es lo que hicieron? Sencillamente empezaron a dejar fuera a los observadores porque se puso peligrosa la cosa. Cuando las encuestadoras serias, y un tipo que entiende de poder, sabe, una cosa es que diga que las encuestas están manipuladas, pero ellos deben saber que encuestas son buenas. Cuando todas las encuestas buenas indicaban que la oposición ganaba y por lejos, Maduro sencillamente echó a andar el operativo de emergencia, que es dejar afuera a todos los observadores, incluso a los amigos. Y lo de Alberto Fernández es lo más decidor. Sí. Alberto Fernández es un aliado permanente de Maduro. Alberto Fernández osó decir que quien perdiera la elección tenía que reconocerla, y le dijeron inmediatamente a Alberto Fernández: no entra, usted no viene a la elección. La Unión Europea quedó fuera, sí, queda fuera. No, los senadores de todos los países fuera. Por lo tanto, prepararon la escena. No podía ser de otra manera sino robársela como se la robaron la noche del domingo.
Oye, pero tal vez, y ahí es donde entra Rafa, la pregunta es, está bien, el tema de la reunificación fue muy fuerte y fue probablemente un argumento emocional muy importante para el triunfo opositor.
Porque no es ideológico, es tu familia.
Claro, exactamente. Y hay maduristas o chavistas que están fuera de Venezuela y que hoy día ven cada día más difícil volver, etcétera. Pero también hay una realidad dramática en términos económicos. O sea, la verdad que la realidad económica... ayer yo veía un gráfico de lo que representaba el año 60, Venezuela del sí. PGB, del PGB latinoamericano.
Sí.
Y es sorprendente. Entonces, también hay razones como bien objetivas para que la gente diga basta ya, digamos.
Sí, yo no sé, en una situación económica tan... Porque durante Chávez la cosa, económicamente hablando, tuvo sus ciclos, y ciclos profundos en algún caso, y con rebotes grandes, pero en promedio se mantuvo... sobre el agua.
Pero ayúdame a decir superciclo, pues, con petróleo de 80,
cierto,
o 100.
Podemos contextualizar, de hecho tengo un gráfico con el precio real del petróleo desde 1860 a la fecha, y el precio máximo en la historia se dio por ahí por el 2010. ¿Eh?
Claro.
Pero volvamos a eso en un segundo. Déjame solo hacerte un comentario a propósito de lo que decía Nico, en términos de actividad económica. Mira, puse en un gráfico todos los países de América Latina. Saqué un par de islas de ahí, no por ser discriminador, sino que porque cuantitativamente no son relevantes y te distorsionan los datos. Pero tengo a todos los países que se les puede ocurrir de América Latina tradicionales. Los puse a todos en uno, o sea, con respecto a sí mismo el año 1980, que es antes de la crisis de la deuda que destroza a todos los países. Entonces Chile está en uno, Venezuela está en uno, con distintos niveles cada uno, pero con respecto a sí mismo.
Punto de partida.
Vámonos al 60. A ver, el primer punto que quiero hacer es que si uno se retrotrae hoy 10 años, Venezuela está en un tercio de lo que era hace 10 años atrás en PIB per cápita. Todas estas son cifras del Fondo Monetario y el Banco Mundial. ¿Ya? Son todas cifras con los asteriscos necesarios, sobre todo en los últimos años, porque el mismo Fondo Monetario dice que ha tenido problemas para construir las cifras. Pero son cifras oficiales, están todas en la página web. Son sitios gratuitos, cualquiera los puede bajar.
Cifras comprobables, que está tan de moda.
Son las oficiales del Fondo y el Banco Mundial. Entonces, Venezuela es el único caso, desde 1950 a la fecha, de una economía que, no estando sumida en una guerra, es el único caso que en una década ha perdido 2/3 de su PIB per cápita, que es la última década. Ya. Entonces, el primer punto podría ser, oye, 2/3. Estamos hablando que Chile, durante la crisis del 82, 83, 84, de la cual los principales empresarios de este país todavía son hijos, nuestra regulación bancaria viene de ahí por lo dramática que fue, significó una caída de 14% en algún momento del PIB. ¿Eh? Aquí estoy hablando de caídas del 66% acumulados en una década. Ya, ese es un primer punto. Ahora uno podría decir, esto es Maduro, que destrozó una economía que no era una gran economía, pero que funcionaba con Chávez. Entonces, vámonos del 60 a la fecha solo en un segundo. Año 60, bueno, el año 80 todos uno. Venezuela el año 60 también tenía uno. Es decir, ya entre el 60 y el 80, durante esos 20 años, Venezuela no creció absolutamente nada en términos per cápita. Creció lo que la población crecía en PIB. porque esto es el PIB estancado, creciendo menos la población, claro, pero estancado completo. Te puedo decir dónde estaba Chile. Chile, el 60 tenía un 0,60, 0,65, o sea, acumuló más o menos un tercio más entre el 60 y el 80. Uh-huh. Eso es, o sea, ya esos 20 años son 20 años fallidos, perdidos completamente. Son dos décadas perdidas para Venezuela, pero por completo. El mundo crece, ¿no es cierto? Y supo, bueno, ahora del 80 a la fecha. Voy a ir hasta el 2017, porque del 2018 a hoy esta cosa se termina de destrozar. Pero el 2017-2018, en comparación con 1980, Chile estaba tres veces por encima de donde estaba el 80. Venezuela estaba exactamente donde estaba el 80. O sea, entre el año 1960 y el año 2017, Venezuela es una línea horizontal, horizontal, horizontal. Totalmente paralela a la superficie de la Tierra. ¿Eh? No creció absolutamente nada. Del 17 más o menos, porque estoy viendo el gráfico, ahora se pega una caída de algo así como 50%.
Adicional.
Adicional. ¿Ya? Y Chile con su movimiento. Entonces yo veo el gráfico, veo líneas con colores, veo Colombia, Ecuador, México, Perú, Brasil, Bolivia, cada uno Uruguay con sus cosas buenas y malas, y algunos están como Colombia dos veces por encima del 80, Chile tres veces, o sea, multiplicado por tres, Venezuela está más o menos en un 35-40% de lo que tenía el 80, que a su vez era lo mismo que tenía el 60. Entonces, primer punto que quería plantear, conversemos, es que no cabe ninguna duda que durante el periodo de Maduro el estancamiento económico se terminó de profundizar y se transformó en una tragedia que, según cifras, ¿no es cierto?, internacionales, explican que hoy día más de 50% de la población iba bajo la línea de pobreza. Pareciera que estamos volviendo a los años 70 en América Latina.
Pero explica los 8 millones
y 8 millones de inmigrantes. O sea, déjame darte un solo número. Yo tengo aquí todos los rankings que hay para... O sea, porque ustedes conocen el Doing Business.
Sí, claro.
Que tiene un montón de cuestionamientos. Yo alguna vez trabajé en el mundo académico usándolo, pero que son cifras que se comparan entre países a través del tiempo. Venezuela está 188, esto es del Banco Mundial. Sí, el último dato oficial, está 188 de 192 economías en el mundo en el índice Doing Business, que involucra impuestos, regulaciones, también posibilidad, ley de quiebra, posibilidad de empezar negocio, profundidad del mercado capital, esto. 188 de 192. El tipo de cifras que uno solo encuentra en esos países, lamentablemente, en África, que viven hoy día como se vivía hace 2000 años atrás, en términos económicos. Sin embargo, Venezuela está ahí y te podría dar cifras y cifras. Y lo último que quiero decir, tengo aquí un montón de cosas, pero que a mí me impresiona. Estamos hablando de un país que en una población, lo conversábamos antes de entrar al estudio, 27, 28 millones de personas. 7, 8 millones de ellos han emigrado, ¿no es cierto? Hoy día 20 millones en su país. ¿Cuánto exporta Chile? Con todas las críticas que le hemos hecho a Chile en los últimos 10 años que ha tendido a estancarse, lo sabemos. Chile está exportando del orden de 100 mil millones de dólares. ¿Cuánto está exportando Venezuela? 7 mil. Un 7% de Chile con 28 millones de personas. Esto es absoluto. 7 mil millones. Nosotros 100 mil. Y de esos 7 mil, como 6.300, última cifra oficial, fueron petróleo.
Reserva más grande del planeta en petróleo.
Eso yo no lo sabía y lo leí ayer. Yo pensaba que estaba ahí arriba en el top 10. Número uno, Venezuela. Número dos, pegadito, pero dos por debajo, con más de 3.000 millones de barriles conocidos, Arabia Saudita. O sea, y esto no es algo que descubrieron hace tres días. Venezuela ha vivido con esta riqueza que supera a todas las otras economías del mundo, claro, en petróleo, en un commodity, perdón, que lo tengo acá, sí, que el términos reales en el año 2008 estaba en valor real en $120, después que durante casi todo el siglo XX estaba en torno a los 20, seis veces por encima en términos reales, o sea, un precio del cobre que históricamente ha estado en promedio en 2.50, que estuvieran 13, en 14, hoy día están 4.
Hace peor el pecado.
Bueno, de hecho, claro, hay un concepto en economía que es la enfermedad holandesa. No quiero entrar en eso porque tiende como a justificar, que es que cuando tú tienes tanta riqueza de un solo producto, eso te hace que entren dólares, el dólar cae y perjudica el resto de la economía.
Eso es lo que ocurrió después de la crisis del petróleo del 75, entre el 73 y 75, por la inestabilidad en Medio Oriente, en que claramente Venezuela sufrió un Dutch disease, una enfermedad holandesa, pero llegó a tener, o sea, tasas de interés cero, las cosas más locas, un desarrollo inmobiliario brutal, pero que duró muy poco.
Ya, pero déjame calificarte esto solo en una línea, te lo voy a calificar solo una línea, porque sí, algo de eso puede haber. La pregunta, ¿son víctimas de una enfermedad holandesa?
No.
¿Son víctimas de tener un exceso de recursos naturales? Veamos las otras dos economías que han vivido una riqueza similar. Arabia Saudita y Noruega. Arabia Saudita tiene un fondo que ha sido acumulado para momentos de vacas flacas gracias a los altos precios, que supera los 600 mil millones de dólares, dos veces el PIB de Chile. Noruega tiene 900 mil millones de dólares en su fondo. ¿Cuánto tiene Venezuela? Nada.
No, cero.
No lo tiene. Entonces esto es autoinfligido. ¿Ah? Y,
claro, ahora,
y el petróleo es un chivo expiatorio. El petróleo porque está en exceso, no porque falta. Es bien difícil de entender, y yo me pregunto, claro, desde la economía con humildad, si a esta altura el partido es capaz, un régimen en el 2024, de sostener desde el autoritarismo una economía que está partiendo en este contexto, no en los años 60 con la épica de la Revolución Cubana, sino que en el momento actual, con ese nivel de degradación económica, se va a ser capaz de sostenerse en el poder.
No, claro. Ahora, pero el punto práctico es que el 70% de Edmundo González tiene una explicación en todos los elementos políticos que uno puede imaginarse, pero sin duda el deterioro de los últimos 10 años tiene mucho que ver con que finalmente ciertos sectores de la sociedad que habían logrado, por la vía de subsidios, por la vía de deudas públicas, etcétera, mantener un cierto nivel, lo perdieron abruptamente los últimos 5 años. Y finalmente eso es lo que lleva y que hace más impensable. Ahora, sostenerse en el poder, ahí entramos en la política y ahí entramos, a mi juicio, en otra lógica, porque acuérdate que, por ejemplo, hasta qué punto no te conviene la migración, cuando ya en el fondo quienes están migrando son las capas más bajas, es decir, los que son un costo para la sociedad. Ya perdiste a todo el, ya perdiste toda la inmigración de buena calidad.
Sí, no, se fue. Se van los dos extremos, porque se va la migración más precaria, la que de verdad arranca porque simplemente no tiene pan la mañana, y se va también la educada, que en el caso de, por ejemplo, la informática, lo digo así de manera bien práctica. El principal origen de los expertos en informática en Chile en los últimos 10 años son venezolanos.
Pero
que eso es capital humano alto.
Pero el cálculo,
se van los dos puntos.
Pero el cálculo es que la pérdida de capital humano, ya, yo creo que ya, o sea, los datos te dicen que ya ocurrió. Que quienes se han quedado son, o porque fueron del aparato estatal, o también un grupo importante, hay una, como muchas veces ocurre en estos regímenes, hay mucha gente que se ha enriquecido en este último tiempo, digamos.
Lo que indica Rafa, y yo, lo que me sorprende de las cifras de que nos da Rafa, es que si él instala el 1 en el año 80 para después ver qué pasó, el año 60 también era 1.
Esto no es solo Maduro, esto no es solo.
Ese es un gran punto de análisis, porque Chávez se explica por antes del 80.
No, pero lo decíamos ayer, ¿te acuerdas? Claro.
Porque esto tiene que ver también con las instituciones. Venezuela carece hace muchos más años antes que Chávez, y Chávez es el producto de un síntoma de que la calidad de la política, que vamos al tema de fondo que hay que cuidar en Chile, sistema político, cosas bien ñoñas y bien fome, que supuestamente no le interesan a nadie. Cuando la política es mala, cuando hay inestabilidad, cuando la política no te genera crecimiento o instituciones y estabilidad, produce este tipo de cosas, en que tú del año 60 hasta ahora, hasta el 2017, el país no se mueve un ápice en crecimiento, y después cae porque Maduro es una bestia. Es una bestia que es capaz de destruir lo ya destruido. Pero saquemos un segundito a Maduro, porque tenemos pulsiones, ¿no es cierto?, de mirar a Maduro. Pero Venezuela tiene un problema muy anterior, 30 años anterior a Chávez. Y de cuando hecho, Chávez llega, es porque ADECO y COPEI son los dos partidos de centro-derecha y centro-izquierda, como partido ping-pong, se pasan la pelota de un lado a otro, pero no produce ningún cambio.
Sí, más en bien cierta forma, ¿sabes lo que pasa? Que esos 20 años entre el 60 y el 80... incluso entre el 90 y un poquito ya entrada la década del 90, probablemente se sintieron menos internamente, porque era tal el nivel que tenía Venezuela en 1960, separado del resto de la región, que aunque estuvo estancado y el 80 estaba donde estaba el 60, seguían siendo un país que tenía un nivel de ingreso per cápita alto, y por lo tanto se siente menos, porque de hecho estuve mirando, y fíjate, esto me pareció interesante, cuando llega Chávez, no Maduro, al poder.
99.
Entonces, el año previo, porque él asume el 99, ¿cierto? El año 98, Venezuela tenía el tercer ingreso per cápita, el tercero entre 24 economías en América Latina. Sí. Era primero en 1960. Sí. Había perdido dos puestos, pero seguía siendo el tercero. Tú mirabas y era como cuando uno discute sobre Chile, Uruguay, y dice, igual siguen ahí. Bueno, entonces, eso cuando asume Chávez era el tercero entre 24. Cuando asume Maduro el 2012,
¿sí?,
era 8 ya. 3 a 8 de 24 economías. Sí. ¿Cuántos hoy? Hoy está 20. Solo, ese, habla de la degradación, pero esto era 3, 8, 20. ¿Eh? Solo superando a Honduras, Haití y Nicaragua.
Mm. Sí, ahora, pero también hay que mirar un poquito la historia, porque a propósito de lo que plantea Matías. A ver, desde Pérez Jiménez, Pérez Jiménez presidente dos veces, una pseudo-democrática que no era democrática y la otra producto de un golpe de Estado. Después de Pérez Jiménez viene Larrazábal, que también era golpe de Estado, Sanabria, que también eran juntas de gobierno, digamos, y el primer presidente de la democracia es el año 59, gobierna entre el 59 y el 64, Rómulo Betancourt, del Partido Acción Democrática, que era un partido que uno podría asimilar quizá con el PRI mexicano, una cosa por el estilo. A contar del año 69 asume después de Rómulo Betancourt viene Raúl Leoni, que es Acción Democrática, esta mezcla de radicales conservadores.
ADECO.
ADECO. El ADECO, sí. Y después viene el COPEI. El primer presidente del COPEI es Rafael Caldera. Mm. El COPEI es la actual
como
la Democracia Cristiana. Ahora, y recupera el poder Carlos Andrés Pérez, que es de ADECO también, pero ya en una suerte de alianza o más cercana con el COPEI, luego, y yo te diría que hasta el 74, que es el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, Venezuela se comporta en ese periodo, breve periodo, se comporta como un país serio. La abundancia del petróleo, sobre todo generada en el primer periodo de Carlos Andrés Pérez, como te digo, recordemos lo que fue la crisis del petróleo, recordemos que estamos hablando de la OPEP, en que el único miembro no árabe era Venezuela, que además recibe todos los mimos. La inversión de Chevron en Venezuela es tremenda porque recibe todos los mismos Estados Unidos, que quería asegurarse por provisión de petróleo desde el Golfo. Entonces, y después viene Luis Herrera Campins, Jaime Losinki, y el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez, que termina en el 93, es la instalación de la corrupción más rampante y del manejo de esta abundancia, del mal manejo de la abundancia, de la enfermedad holandesa, etcétera, etcétera. Y ahí, después de eso, recordemos que Rafael Caldera intentó ser candidato presidencial el año 94, creo, algo por el estilo. Rafael Caldera fue electo presidente entre el 94 y el 99, ya a esas alturas tenía cerca de 90 años, y pretendió ser reelecto y compitió contra Hugo Chávez, que asume el 2 de febrero del 99. Pero ya la democracia venezolana entre los dos periodos de Caldera se había decaído y se había debilitado a unos niveles
institucionalidad muy brutales. Decadente. Solamente
les recordemos el caracazo.
Rafa, tú como eres investigador y eres bueno para los números y los análisis económicos, ¿alguna correlación a lo mejor hay en esta falta de instituciones, falta de inversión en educación de Latinoamérica por año o por siglos, y también esta abundancia extrema en un punto? Mira, leía hace nada, la semana pasada, un artículo sobre el país que tiene las reservas más grandes del planeta de litio, imposible más de moda, es Bolivia. Y mira dónde está. El país en el planeta que tiene las reservas naturales más importantes del mundo en el petróleo es Venezuela. Mira dónde está. Una de las grandes potencias agroalimentarias del planeta, potencialmente, es Argentina. Mira dónde está. Entonces, de repente, una suerte de correlación, o es sencillamente una anécdota, pero esta superabundancia, donde unos grupos pequeños se toman ese poder y no se logra invertir en capital humano, en educación, en instituciones que permitan manejar esta abundancia.
A cierto rato recurren a esa riqueza extrema para hacer regalos, de manera tal de mantenerse en el poder. Cada cierto rato, cuando la cosa está demasiado.
Claro.
Y antes, pum, hacen una especie
Uruguay,
de fiesta generalizada.
Como Uruguay, Chile, más fome,
bueno,
más.
Bueno, hay un concepto, porque la enfermedad holandesa está muy bien registrada en la academia, en términos de análisis estadístico, pero hay un concepto que es un poco más general, que se ha usado para tratar de justificar las pérdidas de economía en América Latina, que se conoce como la maldición de los recursos naturales. En el sentido de que, pero bueno, a uno le gustaría, importante. Los gringos hablan de que al final la precariedad construye carácter, ¿no es cierto?
Esto nos
la escasez es fundamental para tener conciencia de la necesidad de esforzarse, hacer las cosas mejor.
Más opina distinto.
Solo decir que parece ser, en estos casos, tú tendrás la capacidad de hacer análisis académico, lo mío es percepción, es que muchísimo más importante resulta tener gente, poblaciones educadas, invertir en capital humano, que tener grandes recursos y que heredar de la abuelita $1,000,000,
te puede ir a la punta del cerro. Ahora, tener la educación y además los recursos naturales, te dejan en el lugar que todos queremos.
Bueno, claro.
Se llama Noruega.
Claro.
Exactamente.
No, claro.
O Suecia, u otro, digamos.
Es que si tienes talento y te levantas temprano, eres inalcanzable. Sí. Si tienes talento y te levantas a las 12 del día, vas a perder tu talento. Y si solo te levantas a las 6 de la mañana y no tienes mucho talento, vas a llegar a la mitad de la tabla. Sí. Quien tiene las dos cosas, bueno.
Pero ciertamente estos recursos naturales que están abundantemente disponibles en estos países nos pasan a ser más que un chivo expiatorio. Es cosa de ver las decisiones de política que han tomado.
Y una pelea permanente por el saqueo.
Para, en definitiva, desacreditar, ¿no es cierto?, a ese responsable.
No, porque hay un dato, nos tenemos que ir porque ya llegó nuestro entrevistado, pero hay un dato muy relevante, que no sé si lo tiene, es la producción de petróleo en Venezuela.
La tengo por ahí.
No, pero es que... Es una cosa...
Sí, la tengo acá. Producción de petróleo, sí, está... Efectivamente, después de estar produciendo algo así como 3 millones de barriles por día durante básicamente los 2000 y la primera mitad del 2010, hoy día está de 3 millones, está en 0,90. O sea, ha caído casi por 3.
Un poquito más.
Un poquito más. Por día. Independientemente del precio, que a su vez... También está sometido
a los propios. Porque en algún momento, a pesar de que había caído la producción, el bienestar lo suplía por el aumento de precio. Pero después tuviste caídas de precio,
claro,
que fue el momento más dramático. Caídas de precio y pérdidas de producción. Sí. Rafael Berguán, un millón de gracias por estar con nosotros.
Ya, porque tengan una,
chao, Rafita,
una buena jornada.
Gracias, Rafa.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Tenemos un nuevo empleador que le damos la bienvenida. Desde GreenRec Lepanto invitan a las inmobiliarias y constructoras a procesar sus escombros en planta y recuperar el 100% de estos, impulsando un cambio real de una industria responsable de un tercio, una industria que es responsable de un tercio del total de residuos sólidos. Elevemos el estándar. Contacta a GreenRec en www.greenrec.cl.
Bienvenido y felicitaciones por lo que hacen. Y cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser, Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Dalana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una forma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en la TAM en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
Universidad Andrés Bello le desea el mayor de los éxitos a sus estudiantes y egresados clasificados a París del 2024 y con orgullo posicionan a UNAB como la universidad con mayor cantidad de deportistas participando en este certamen deportivo.
Nada grande se ha logrado en el mundo sin pasión.
En Duna, el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Pronto empezará a regir la ley Karin. Y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias, respetando la confidencialidad. Entra a talana.com y construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana, tecnología humana.
Una vez más, Universidad Andrés Bello es la universidad con más deportistas compitiendo en los Juegos Olímpicos de París 2024. Un orgullo para la universidad, que les desea el mayor de los éxitos representando a Chile en este importante certamen deportivo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Comita arrienda y...
¡Vuela, Comita, vuela, vuela!
Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas Latam Pass. Comita arrienda y...
¡Vuela, Comita, vuela!
Así es, arrienda tu auto y podrás participar por premios de 200.000, 100.000 y 50.000 millas Latam Pass en tus arriendos efectivos de agosto. Son 500.000 millas a repartir. Comita arrienda y...
¡Vuela, Comita, vuela, vuela!
Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Mita.cl.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y duna.cl.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
La cuenta Más de Banco Consorcio es la cuenta Vista que te paga un 6,25% de interés anual por el saldo en tu cuenta. No hay otra igual. Solicítala 100% online en consorcio.cl.
En Chile, más de 2 millones de personas están en una lista de espera de salud. Clínica Alemana, junto a Desafío Levantemos Chile, están ayudando a disminuirlas. Conoce qué han hecho en clínicaalemana.cl.
Oficinas Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles, ideales para tu empresa o invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sea propietario hoy. Entrega inmediata, conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
Pasa de modo auto, modo avión con tus arriendos Mita. Así es, el único rentacar con el que acumulas millas. Sortearás 500.000 millas Latam Pass entre quienes arriendan durante agosto. No te quedes sin la posibilidad de ganar y reserva en Mita.cl. Arrienda, maneja y vuela Mita Rentacar.
Salió, lo comentaremos mañana con calma, salió el IMASEC, 0,1 es el crecimiento interanual del IMASEC. Ángel Valencia, fiscal nacional, muchas gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
No, por el contrario, muchas gracias a ustedes, buenos días a todos los auditores de Radio Duna.
Fiscal, a ver, ¿cuál es el estado del arte respecto al caso Cañete? Y más que el estado, bueno, y el estado del arte por supuesto que nos interesa, es decir, en qué estamos hoy día, pero también entender lo de Cañete nos muestra una nueva forma de operar del Ministerio Público, de la Fiscalía, en términos de asegurar el resultado de la pesquisa. ¿Qué de distinto tiene la forma en que se investigó lo de Cañete y cuál es el estado del arte a este minuto?
Sí, mire, lo primero es que destacar el Ministerio Público cumple este año 25 años. Los fiscales, muchos de los fiscales que intervinieron en esta investigación tienen más de 20 años de experiencia. Por lo tanto, son personas que llevan bastante tiempo haciendo su trabajo. Lo segundo, que creo que desde el punto de vista mío como fiscal nacional lo más relevante, es que creo que es una buena demostración del resultado que produce que sean equipos los que trabajen en una investigación, cuando se trata de un asunto complejo. Creo que lo he dicho en otras oportunidades, pero no sé si con la misma claridad.
¿Antes no era así?
Desconfío de los superfiscales, por múltiples razones. Desconfío de pensar que una sola persona puede por sí misma hacerse cargo de una causa compleja o de la investigación de una estructura criminal compleja e ilusorio. La experiencia internacional demuestra que los que son capaces de desbaratar, de aclarar causas complejas, de perseguir organizaciones complejas, de hacerse cargo de investigaciones de esa naturaleza, son equipos, por múltiples razones, por razones de seguridad, por razones que tienen que ver con sinergia en el trabajo, etcétera. La mejor forma es en equipo. En este caso en particular fue el fiscal Garrido el que lideró un equipo integrado de ambas regiones, y en consecuencia eso solo puede ser pura ganancia. Lo tercero es que esperamos que esta forma que tratamos de alguna manera de organizar con la ley que tenemos, que no favorece equipos integrados, no facilita la posibilidad de equipos integrados de dos regiones, pueda verse superada prontamente con la creación de la ley, la dictación de la ley que crea la Fiscalía Supraterritorial. Hoy día están todavía en el Congreso, ya está aprobada la reforma constitucional, pero esa ley nos va a permitir tener equipos de fiscales que puedan operar en múltiples regiones, ¿no? Sin necesidad de tener que dictar una resolución para cada ocasión en la cual tengamos que poner a disposición de un fiscal regional, un poco tratando de acomodarnos a la ley nuestra, que no lo facilita, ¿okay? Equipos integrados. Definitivamente, para causas como esta, en las cuales las fronteras son más una ventaja para delinquir que un obstáculo para hacerlo, necesita equipos más como el que dirigió, que tengan características como el que dirigió el fiscal Garrido.
¿Y el estado del arte en este minuto?
¿Respecto de la causa?
Sí.
Respecto de la causa, en sencillo, los fiscales tienen identificado y con una orden de detención que ya fue despachada por el tribunal respecto de tres autores materiales. No son necesariamente los únicos personas, pero sí son estos tres, son autores materiales. Respecto de, habría antecedentes fundados, ¿no? Que son antecedentes de que son autores materiales. Dos de ellos se encuentran hoy día en prisión preventiva. Uno se encuentra prófugo, con orden de detención pendiente. Y hay un cuarto autor, que es un autor que provee los medios, que provee armas para cometer este crimen, y que se encuentra también en prisión preventiva. Ese es el estado de las cosas.
¿Los materiales son los tres hermanos Antigüen, según sus antecedentes?
Nos ceñimos por la formalización de la investigación, lo que sabemos hasta el momento es que entre los autores materiales se encontraban los tres hermanos Antigüen. ¿Podrían haber habido otras personas? Podrían haber habido otras personas.
la actuación, o qué rol tienen los testigos protegidos, porque ahí uno ha podido identificar 2/3 testigos protegidos, algunos de ellos con alguna participación en el hecho.
Bueno, salvo los que son testigos de oída, tú quieres decir que escucharon a otro,
claro,
a hablar acerca de los hechos, muchos de ellos son, algunos de ellos son personas que tuvieron, recibieron de parte de los, de las personas formalizadas, información de manera directa. Por tanto, alguna cercanía tuvieron con el momento de los hechos o con circunstancias inmediatamente posteriores. Tratamos de evitar entregar mucha información pública acerca de quienes sean, aunque algunos probablemente sean muy obvios, ¿no?
Sí, sí.
Sí. Para poder.
No, más que quienes son. Más que
evitar ponerles en riesgo más de lo inevitable.
Claro,
¿no?
pero la pregunta que uno se podría formular: ¿algunos de ellos evitan, con esta condición de testigo protegido, evitan que haya persecución penal en contra de ellos?
No, es lo mismo, no es lo mismo un imputado que coopera que un testigo que entregue información. Un imputado que coopera es una persona que tiene participación en el delito y que para los efectos de beneficiarse jurídicamente entrega más información.
¿Y en este caso hay
y
de?
Renuncia a su derecho a guardar silencio.
¿Y en este caso hay
en
de?
El caso de los testigos son personas respecto a las cuales no había mérito, de momento.
De momento.
De momento. En el actual estado de avance de la investigación, de momento no había mérito para imputarle la comisión de un delito y que pueden entregar información.
Por ejemplo, don Carlos Antiguan, que es el tío, la persona que estaba yendo a ser fiscalizada.
Para los efectos de no exponerles innecesariamente, aunque yo sé que ha habido mucha información que se ha difundido en la prensa, preferiría no hablar demasiado de nombre. Ya,
pero sobre temas
más de lo necesario.
Sí, no, también es prudente hacerlo, pero sobre temas analíticos que a uno le sirven para entender estos procesos.
Aunque para no llegar al límite del absurdo, todos sabemos nosotros que los hechos empiezan en frente
a la casa
de un pariente de los principales imputados. Todos lo sabemos.
En una fiscalización que era
en el control de una medida cautelar de un arresto domiciliario.
Así que era repetitiva y que le permitieron. Y este señor Antigüen ha dicho que su sobrino en algún momento le dijeron que querían actuar contra carabineros. No aprovechando
quisiera,
esa.
No quisiera abusar de la repetición del nombre.
No, está bien. Muy bien. Pero yo lo que sí quiero que usted nos explique y profundice es en el señor Tomás Antigüen, que aparentemente es el líder de los tres hermanos. Aparentemente ustedes tendrán más antecedentes, pero tiene la característica de ser el único prófugo. Y ya lleva 3 días prófugo. Está desde el lunes en la madrugada, o sea, casi 4 días prófugo, y entiendo que arrancó a pie pelado. O sea, así de introspectiva fue su huida. ¿Cómo puede, si no teniendo una inmensa red de cobertura, arrancar y desaparecer en una zona que está sumamente custodiada por ustedes hace 2 o 3 meses? ¿Cómo se puede arrancar?
Yo no quisiera decir que me hago la misma pregunta que usted, porque los fiscales no son los que salen a hacer efectivas las detenciones. Pero no me cabe más que confiar, y creo que tengo buenos motivos para ello, ¿no? En que Carabineros dispuso los mejores medios esa madrugada para hacer efectiva esa detención. Si esta persona se dio la fuga en el contexto del procedimiento en el cual se estaba tratando de hacer efectiva su detención, fue porque Carabineros simplemente no pudo evitarlo, pese a haber dispuesto todos los medios posibles. Y estoy confiado también, pero confiado en base a la experiencia, no en torno a fe ciega, confiado en base a la experiencia, porque sí lo he visto también, los he visto trabajar en otros casos importantes, como el caso del teniente Sánchez y otros casos en los que se han dado la fuga imputados conocidos y finalmente se ha conseguido detenerle, que tanto Carabineros como la PDI, hoy día que se sumó a ese esfuerzo, van a conseguir hacer efectiva la detención de Tomás Antigüen.
Es que en este caso de Tomás Antigüen uno tiene derecho a pensar, no es que uno esté afirmándolo, a pensar que si pasaba con otra persona es distinto que Tomás Antigüen, que aparentemente es líder, se arranca de la manera que hemos visto que se arranca, que lleva 3 días sin que lo puedan agarrar en una zona que está muy acotada y muy registrada, pero además él tiene antecedentes de mucha, no sé llamarle facilidades, suerte, pero este tipo ya había sido imputado por un ataque o por incendiar un carro policial en el 2020, y ya había tenido cautelares, pero terminó en la calle, habiendo tenido prisión preventiva, arresto domiciliario nocturno, arresto domiciliario, así todo estaba en la calle y pudo hacer este ataque, Carabineros. Entonces, este tipo, o alguien lo ayuda que es muy poderoso, o tiene mucha suerte que siempre logra zafar de la justicia. ¿Por qué estaba libre Tomás Antigüen?
Sí, me parece que hay más alternativas que pueden explicar los hechos.
No es la primera vez
que advertimos en zonas rurales, en zonas apartadas, ¿no? De que las personas, usted puede entender que es según los antecedentes que tenemos, habría cometido un delito hace solo 3 meses atrás, un delito muy grave, y que además estaba prófugo de otro delito también grave, probablemente una persona que dormía bastante alerta. Que en las zonas apartadas, todos hemos alguna vez estado en una zona rural apartada, todo se escucha mejor, se escuchan también los ruidos a veces de vehículos que vienen desde lejos, por lo tanto, darse la fuga antes, hemos encontrado, no ha sido la primera vez que una persona se la fuga cuando estamos los carabineros o la policía están encima, muy cerca en una zona rural. Son personas que conocen mucho mejor que los policías el entorno del lugar donde se encuentran. Son personas que están familiarizadas con esos lugares, que están familiarizados con esconderse o los lugares donde es posible esconderse en esos lugares. Entonces, creo que hay más alternativas que pensar simplemente en que alguien favoreció su vida. Y además, no tenemos ningún antecedente que nos permita sospechar que funcionarios de carabineros que iban a practicar su detención y que, según nos han manifestado, también lo tenían monitoreado, no se sabían dónde estaba. Pudieran, y tratándose además de un homicidio carabinero, ¿okay?, pudieran haber facilitado su fuga. Además, quisiera agregar que las razones por las cuales Antigüen se encontraba en libertad en nada obedecían a actividad de carabinero, tampoco.
¿Un error de quién?
Antigüen estaba en libertad, pese a tener una orden de detención en el otro procedimiento. Si estuvo en libertad, no fue porque carabinero hubiera tenido alguna intervención.
¿Y por qué estaba en libertad sin tener que estarlo?
Creo que es preocupante. Es, por supuesto, uno. Es frustrante, ¿te entiende? Todo el trabajo, pero es parte de lo probable, ¿no? Parte de lo posible que alguien sea la fuga. Uno será carabinero, que es el responsable de hacer efectiva la diligencia, el que tiene que analizar qué más pudo hacer, porque es parte del ámbito de su competencia.
Fiscal, siguiendo con este caso, ojalá tengamos tiempo para llegar un poco más allá, pero siguiendo con este caso, la figura de los Antigüen da la sensación de ser, primero, dos de ellos muy jóvenes. Además, aparentemente más vinculado a crimen común en esa zona, robo de madera, marihuana, aparentemente con un perfil adicto, algo importante, uno de ellos al menos. Daría la impresión que son personajes muy menores como para realizar una operación de estos alcances, de esta sofisticación y de esta organización. Yo creo que uno no puede dejar pasar en la fecha en que ocurre el atentado, es imposible, no, a no ser que se hayan equivocado mucho, digamos, pero hacerlo el día del aniversario carabinero, las características de ejecución a sangre fría, la programación, el entender, el conseguir que una puerta estuviera cerrada en circunstancias que siempre estaba abierta, la planificación, el utilizar para asesinarlo las armas de los propios carabineros, evitando por lo tanto las huellas balísticas, el que hayan recogido gran parte de la munición que ellos dispararon a haberla recogido. Habla de algo bastante más que unos simples marihuaneros, ladrones de madera, en eso. Entonces, y que además la desaparición del otro Antigüen también hace pensar en que aquí hay una cosa más grande.
Es una hipótesis que amerita ser investigada, pero que de momento, usted entiende que todavía están tomando Antigüen libre, sí. No ha existido la posibilidad de revisar los equipos electrónicos, los dispositivos electrónicos que pueden haber tenido en su poder. De momento, a la luz además de la formalización, no hay antecedentes que permitan atribuir el planeamiento de la planificación de este atentado a una organización superior, ¿no? Que hayan sido otras personas las que lo hayan conseguido. Pero insisto, eso es de momento. Todavía no se revisan los dispositivos electrónicos, todavía no se detiene
a Tomás Antigüen. ¿Es cierto que existen imágenes de la ejecución de los carabineros?
No tenemos antecedentes de que esas imágenes existan.
¿Un testigo dijo
algo? Sí, pero no tenemos esas imágenes de momento. No las hemos conocido. El pierda cuidado que los fiscales la habrían dado a conocer en la audiencia.
Ni nadie muy confiable parece haberla visto. Parece ser un rumor, una conversación informal nomás.
Lo que sí existe, a lo mejor es una confusión, ¿no? Son las imágenes que sí se hicieron públicas de la bodycam de un funcionario carabinero que se encontraba en la patrulla que encuentra la camioneta cuando se está incendiando.
Sí, muy dramático.
Eso sí está disponible.
Estos señores Antigüen, ¿tienen alguna formación militar? ¿Se aprovecharon de estas agrupaciones que sí tuvieron contacto con otras agrupaciones militares extranjeras, por ejemplo, en la zona de la Ucrania?
De momento no lo sabemos. De momento no lo sabemos, pero eso tendrá que esclarecerse con la investigación. El punto es que, mire, y creo que Roberto Carrillo ha tratado de explicarlo, y creo que comparto su opinión. En la zona, tal como lo hemos dicho otras veces, particularmente en la zona de Arauco, hay grupos que simplemente se están dedicando a delinquir. Muy bien. Y que se parecen bastante a la dinámica del control territorial que se advierte en otras zonas del país, en las cuales ciertas bandas tratan de tener el control y apartar a la policía o apartar la actividad del Estado en cierto lugar con una suerte de coto de casa donde poder realizar sus actividades. Esto al principio se invocaba un ideario o reivindicaciones más bien de carácter autonomista, y pues esta gente se le tuvo algún vínculo con la UAM o con resistencia a la gente mapuche. Uh-huh. Pero en los hechos, usted mira qué es lo que están haciendo. Si esa actividad delictiva tiene por objeto asegurar un territorio liberado, ¿eh?, para lo por un ideario autonomista o político, lo que fuere, o tiene por objeto evitar que la policía los detecte y los capture para poder seguir delinquiendo, y si esos fondos, los que obtienen, están dirigidos a financiar la actividad autonomista, ¿no?, de la organización autonomista, o el dinero que recaudan tiene por objeto financiar sus gastos, pagar su droga, pagar su alcohol y pagar su forma de vida, más bien se parece a lo segundo. ¿Sí? Es decir, hay gente que delinque porque es su estrategia para pagar sus gastos y para lucrar en favor propio. El ideario, el discurso, es más bien un pretexto para poder delinquir. No, pero sin embargo, lo que va quedando asociado es el odio al Estado, el odio a Carabinero. Y eso es constante. Yo creo que si ustedes ven los rayados de la zona, en general son todos rayados que, o sea, muchos de ellos lo que hacen es promover el odio contra las fuerzas policiales. Ya sea por resabios de este ideario autonomista, ya sea por rencor histórico, ya sea para tener control territorial, ¿okay? Ese odio sí se incuba permanentemente, y eso va asociado a la actividad delictiva que realizan, y eso es lo que provoca esta mezcla explosiva.
Estamos con el fiscal nacional Ángel Valencia. Tenemos tres autores directos, aparentemente, uno que colabora con facilitar las armas, pero hoy día escuchaba temprano al fiscal del caso y decía que, por lo menos, así como en términos generales, uno supondría que va a haber más del doble o el doble de personas involucradas que las personas asesinadas, en términos generales, no es una regla de las matemáticas, pero que tiene que haber mucha más gente. ¿Ustedes en cuántas personas están pensando que llegaron a participar de todo este hecho?
Ese sería una especulación, ¿ok? Porque no sabemos cuántos son. Sabemos que al menos son tres, ¿ok? Podrían haber sido cuatro, podrían haber sido seis, podrían haber sido tres. No tenemos de momento antecedentes, pero... Y además las personas que nos podían hablar acerca de eso están muertas, fueron asesinadas, que son los carabineros. La forma como ellos fueron ejecutados hace presumir que tres personas pudieron haber sido muy, muy poco para haber cometido el delito. Pero no, hasta que la investigación no se encuentre agotada, no vamos a tener certeza de aquello. Y una vez que además se hayan terminado los análisis químicos, los cotejos de ADN, etcétera. De momento es muy prematuro. Pero es plausible, pensar que, considerando la dinámica de los hechos y que de momento solo hay tres autores materiales, pudieron haber contado con el apoyo de otras personas.
Uh-huh. Sacando en el breve tiempo que nos queda, hay varios casos, relativamente pendientes, pero por ejemplo el caso del teniente Ojeda, dado la crisis venezolana. Los autores están relativamente identificados, están prófugos, pero se sabe más o menos dónde están.
Algunos de ellos.
De acuerdo. Entonces, me acuerdo cuando conversamos hace un par de meses sobre el caso del teniente Ojeda, usted planteó que había varias hipótesis, que no se estaba descartando ninguna. ¿Hay alguna hipótesis descartada ya? Por ejemplo, la del vínculo con el narcotráfico.
A ver, el punto es que es una investigación abierta. Mientras las investigaciones se encuentran abiertas, es difícil comprometerse o casarse con una sola. Eso se llama visión de túnel, ¿no? Es cuando se enamora o se compromete con una visión.
Bueno, y lo puede llevar a errores.
Y luego uno lo puede llevar a errores. pero de momento, en el actual estado avanza la investigación y considerando que los fiscales han ido descartando distintas hipótesis, la posibilidad de que esto se origine en actividad criminal común, actividad delictual común, en la que pudiera haber estado involucrada la víctima, eso no tiene asidero de momento en la evidencia que se ha recabado. Que hubiera sido un secuestro extorsivo, ya sabemos que no lo fue. Que hubiera sido solo el propósito de los autores del secuestro, perdón, del homicidio, hubiera sido solo matarlo, la verdad es que bastante poco plausible, considerando que si hubieran querido solo asesinarlo, lo hubieran asesinado.
Lo esperan en la puerta de la casa.
Exactamente.
No hacen
ese esfuerzo, evidentemente, porque querían realizar alguna acción en el tiempo intermedio, desde que lo sacan de su casa hasta que después lo asesinan y lo entierran un metro y medio bajo la tierra. Luego, si la acción era amenazar o intimidar a algún grupo, provocar terror en algún grupo, la verdad es que eso es poco probable, porque si lo entierran bajo un metro y medio, nosotros sabemos que en general este tipo de bandas extranjeras, cuando lo que quieren hacer es causar temor o en algún otro grupo, lo que hacen es actuar con ferocidad sobre el cadáver y dejarlo expuesto, porque esa es la señal. Cuando quieren hacer desaparecer un cadáver, lo entierran bajo tierra y cemento, si es posible. Yo les sugiero que vean lo que pasó en Arica, por ejemplo, en Cerro Chuño. Cómo operaban entre los gallegos cuando querían hacer desaparecer un cuerpo.
Claro.
O sea, evidentemente aquí lo secuestraron y quisieron que nunca más lo encontráramos. De momento tenemos algunos de los autores materiales, ¿no? Está este sujeto que está con orden de detención, que está con orden de extradición pendiente. Es una investigación que está vigente.
Pero en este caso sí que podemos pensar que, dado el grado de organización, es mucha más la gente.
Entonces, en consecuencia, si un opositor político, que es una persona que las mismas autoridades colombianas admiten, venezolanas, admiten que habría salido clandestinamente de Chile, que se habría reunido con opositores y que se habría dado la fuga cuando intentaron detenerlo. Este sujeto vuelve a Chile, que habría tenido información sobre actividades aparentemente para derrocar al gobierno Maduro, para conspirar contra el gobierno Maduro. Estas son versiones de la propia autoridad venezolana, no son versiones mías. Y esta persona viene, es secuestrada por terceros, que se tratan de hacer pasar por policía, que lo sacan, que en lugar de simplemente asesinarlo, lo sacan. Algo hacen con él en el tiempo intermedio, luego lo entierran, más de un metro y medio, para que no lo encontremos nunca más. La posibilidad de que esto obedezca a un secuestro común y corriente.
No tiene mucha lógica.
Se parece bastante a otros incidentes de los que los chilenos conocimos.
Bastantes. Fiscal Nacional Ángel Valencia, 1.000.000 de gracias por haber estado también conversando con nosotros.
Gracias, fiscal. Que esté muy bien.
Gracias a usted.
Matías, nos vemos mañana.
Hasta mañana, gracias.
Buenos días.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna.